Bueno, arrancamos, Chris. Va, dale. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a The Calle, un programón cuarto. Cuarto, si no me equivoco, Chris Camacho, pero el tercero, 03.
Es el cuarto episodio, pero en la nomenclatura, como las llevamos, es el tercero. O sea, es el tercero, pero porque comenzamos 0, o sea, 00, 01, 02, y este sería el 03, pero en números... es el cuarto.
Exactamente. Hola, buenas tardes, amigos. Qué honor estar contigo. Estoy cansado igual. Estoy reventado.
Vos yo también, no sé, ¿no? Qué pasa. Estábamos hablando con Pablo también, que él también viene cansado. Y creemos que puede ser la teoría de Pablo que me pega más o me gusta más. Es que el clima no ayuda. Ha estado lloviendo, entonces te bota. Yo no he dormido bien. Estoy con muchos proyectos encima y estoy sin dormir mucho.
¿Estuvo la superluna, puede ser? ¿La superluna rosa o algo así? Yo no, sí, vengo no, hace no. Días que no vengo durmiendo. Estoy durmiendo fatal. La estoy pasando como el culo. Encima me estoy levantando a las 6:30 de la mañana también. No puedo descansar bien. Pero bueno, a ver, estamos dentro de todo, estamos bien. Sí. Salud y eso. Estamos cansados porque el curro nos...
Sí,
liquida.
A ver, no es queja.
No es queja. Pero igual, viste que te gusta, así, cuando tenés mucho trabajo, no, estoy matado, estoy cansado, no puedo más, no sé qué. Pero después cuando no tenés trabajo, después, te encantaría estar así, la verdad. Te gustaría disfrutar de estar trabajando, se disfruta, pero bueno.
Sí, no, yo prefiero estar cansado por el tanto trabajo que estar cansado por no tener trabajo.
Por no hacer nada. Por no hacer nada. Tal cual. Che, Pablín, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Qué casualidad con lo de Pablito, ¿eh? Resulta que juega en el segundo equipo del club donde estoy jugando. Impresionante. Y nos acabamos de enterar, recién ahora. Impresionante, loco. Qué locura, qué casualidad. Escuchame una cosa, Chris, ¿qué te iba a decir? Me va a tener que ayudar con el programa porque estoy medio mortadela. Qué locura lo de la noticia de estos periodistas, ¿no? Españoles que... Nos enteramos de la noticia. ¿Cuándo fue? ¿Hoy al mediodía? ¿Cuándo fue?
No, el lunes. El lunes, para la gente que lo está viendo, fue ya hace una semana, como esto se graba de antemano.
Estaban desaparecidos, ¿no?
Se desaparecen al parecer el domingo, y el lunes sí. Encuentran los cuerpos. No, el lunes la ministra me habla. Hoy vengo pesado, perdonar.
No, tranquilo, estamos todo igual.
La ministra de Asuntos Exteriores.
Sí.
El lunes da la noticia de que han encontrado los cuerpos de ellos dos. O sea, significa que el lunes se declara oficialmente la muerte de ellos. Creen que el último contacto que tuvieron con ellos fue el viernes, creo yo.
Sí.
Y la gente se estará preguntando, ahora vas a estar viendo en imágenes las fotos de los periodistas, no para sensacionalismo, sino para no olvidar, recordar. Mucha gente, yo leí el nombre... No lo localicé, pero cuando veo la imagen me acordé de haber visto algún documental de ellos. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue la muerte? ¿Cómo tú sabes algo?
A ver, por lo que tengo entendido, ellos fueron a hacer una especie de informe, ¿no? Informativo, si no me equivoco, con la...
Un documental.
Gente, un documental sobre... ¿Cómo se llama esto, Pablo, que me habías dicho? Los...
¿Parque Nacional?
Claro, el Parque Nacional. La gente que...
Los cazadores furtivos.
Y bueno, en esas zonas, viste, de África, es complicado también a la hora de hacer ese tipo de documentales, y más complicado aún cuando te metes en zonas que están en conflictos bélicos. Ese es el problema. A mí me llama la atención mucho, saliendo de este tema, los ejemplos de los youtubers que van a zonas que son, bueno, muy similares donde ha ocurrido esto, y tienen hasta esa suerte de grabar de que han pasado una situación similar, pero que no la han vivido, porque si lo hubiesen vivido no lo hubiesen contado. Entonces, ellos tuvieron la mala suerte que se encontraron con un grupo de violentos, de asesinos, y que prácticamente se manejan así.
Esto fue en Burkina Faso.
En Burkina Faso, claro.
Para que la gente se está preguntando. A ver, yo no... para que la gente se entere, porque si nos están viniendo nuevos... gente escuchando, gente nueva viéndonos,
claro,
aclarar que nosotros no estamos profundizando en la noticia, no estamos desarrollando la noticia, les estamos contando un poquito el resumen, claro. Esto es un magazine, y creo que por...
La repercusión.
Por el mundo que tú vienes, que tú, o sea, por el mundo del periodismo, como que es, lo ve, se ve más cerca. Y en mi caso, como he trabajado muchos años en periódicos, también lo siento cerca. Yo tengo una productora, entonces también lo veo cerca hasta ese punto de vista, ir a un lugar y desarrollar algo y que pase una tragedia. En algún momento pasó un proyecto en mis manos que no me cogieron, porque no me cogieron, alguna razón habrá habido, con el Congo, de ir a desarrollar ahí un proyecto, y me han encantado. Y el Congo puede ser maravilloso como puede ser muy violento.
Sí.
Entonces, lo sentí bastante cerca, más cerca de lo que te puedes imaginar, o que supieras hasta ahora que no he contado esto, pero era simplemente eso, que queríamos contar un poco esta situación, y que también te contaba que eran 17 años desde que muere un periodista de guerra español. Habían pasado 17 años.
¿Te ha pasado una situación, no te digo igual, pero algo similar en el cual te hayas sentido en peligro?
La verdad que no. Alguna loca modelo que me quiera pegar, pero porque está loca, no porque... Que a veces esas son peores que un niño que le han dado una AK-47 desde los 8 años, ¿eh?
Porque, a ver, vos siendo guatemalteco, bueno, igual cuéntase que vivís aquí hace más.
Bueno, pero cuestión de personal, sí. Yo llevo 14 años viviendo en España, pero en cuestión personal, sí, a mí me agarraron desde que mi cuñado, nos aparcamos, estaba el coche enfrente de su casa, él sí. Su madre fue a traer las llaves para abrir el garaje, y yo estaba del lado del copiloto, por afuera, con la puerta abierta, hablando con mi cuñado, y a mí me agarraron, cargaron la pistola enfrente de los dos, tres personas, y me agarraron a mí y me pusieron la pistola en la sien, lo que le llaman el sentir el cero, que es sentir el cañón frío en la sien y decirle, dame las llaves del coche o le pego un tiro a este.
Guatemala heavy, ¿eh?
Sí, claro, sí. A ver, cuando hacen eso, sabes que no están buscando hacerte daño. Mi cuñado fue, sí, de espera, tranquilo, aquí están las llaves.
Claro.
Y movimientos lentos, aquí están. Sí, lógicamente el otro está... O sea, tú siempre tienes que perder. Nada material cuesta una vida humana.
No, nada, no.
Pero sí, y así también te puedo seguir contando otro montón. Yo no sé si tú tienes alguna anécdota.
Sí, tengo varias. En Argentina me han pasado varias. En Argentina me han pasado varias, no sé, ejemplo, robos a mano armada. Me habían operado la rodilla. Era mi cumpleaños y... Hacía 2 meses después de la operación, entonces estaba con la férula todavía. Cuestión de me junto con unos amigos, volví a tomar después de no sé cuánto.
Bailaba solo.
Estaba flaco, había bajado como 12 kilos, no sé lo que era. Y estábamos dele tomar en la casa de un amigo, en la casa de la abuela. Entonces dele tomar, era vodka, no sé qué, champán, y estábamos ya todos del culo. Yo con la bota ya la pierna ni la sentía. Estaba en tratamiento, tenía que recuperar, la romper adherencia, ¿viste? La máxima flexión. Cuestión de que saliendo de la casa para coger un taxi, que no pasaba ninguno por la casa, por el frente de la casa no pasaba ninguno, y dice, bueno, vamos para la avenida. Claro, la avenida eran tres calles. Entonces, yo como estaba con la férula, dice, bueno, dale, vamos, te acompaño, dale, no pasa nada, estamos acá, paso lento, va. Hicimos 10 metros... Y cae una motocicleta, el famoso motochorro de allá. Yo, con la bota, queriendo correr, miro para los costados, mis amigos habían esparcido, no estaban más. Estaba solo contra los ladrones, te lo juro por Dios. Claro, los tipos estos, los choros, se habían cagado de la risa y dicen, mirá el tipo este con la bota que quiere correr. Me hicieron encerrona, pim, me tiran al suelo, me ponen la pistola en la cara. Y dice, dame todo. Digo, oh, tomá. Yo, blanco, pálido como la luz estaba. Le di todo de más y se fueron. Y me robaron documento, billetera, el móvil y demás. Pero bueno, son situaciones que sentís el riesgo, ¿viste? Sentís el peligro de muerte.
Sí, es... Yo reconozco que yo, gracias a Dios, reacciono de una manera tranquila.
Sí.
Porque cuando a mí me agarraron, mucha gente a veces es violenta o grita o... Yo gracias a eso fue como, ok, me quedo quieto, no le pongo resistencia, vamos poco a poco, él me tira para atrás porque me tenía la típica que te tiene el cuello, un brazo en el cuello y la pistola en la cabeza.
Sí.
Yo era el conejillo de Indias o la carnaza o llámalo como tú quieras y eso, y era como tú tranquilo, con las manos en la cabeza, o sea, relax, no hagas movimientos bruscos,
Qué
no
locura.
es momento de perder el control. Pero hay gente que sí, hay gente que se bloquea, hay gente que se friquea. Pero bueno, sí, la verdad es que sí he tenido varios situaciones de feas, lastimosamente. En España no, la verdad es que en España no.
No, nunca.
¿No?
No.
No, no, no. Y no porque viva en un buen barrio, eso te puede pasar en cualquier lugar. Pero no, la verdad es que no. A ver, eso también era porque mi entrenador de kickboxing me decía, a ver, entre asaltarte a ti y asaltar a alguien más,
No, yo prefiero
prefiero
saltar
a
a alguien
alguien más
más.
porque soy grandote. O sea, es
Claro.
como que puedo, si yo pongo resistencia es más difícil. No significa que no me pueden asaltar.
Claro.
Claramente me pueden asaltar perfectamente. Pero es el hecho de que como mido 1,85, más o menos igual que tú, y peso, no, estoy ahora en 94, 95 kilos. Y no me muevo lento, no soy un gordo. Es como el resto, o sea, soy de los últimos en la cola en asaltar.
Claro,
Eso es lo que me explicabas también. Me dice,
no, sí, obviamente, ladrón y
asalto primero a una
estúpido.
abuelita, asalto primero a una señor mayor, asalto...
Sí, al que dentro de todo tiene el aspecto bueno,
Y
de
normalmente,
indefenso.
si te das cuenta, a mí no me gusta llevar un reloj muy llamativo, no me gusta estar enseñando qué es lo que tengo ni lo que dejo de tener. Eso es una cuestión muy de Guatemala. O sea, intenta evitar, muy latina creo yo, intenta evitar o flashear demasiado lo que tienes porque te pueden secuestrar, te pueden matar, te puede por robar tu reloj o
A
cualquier
mí
cosa.
me llamaba la atención las veces que, bueno, Guatemala Antigua no hay ningún tipo de problema porque, bueno, no sé, es mucho más turístico,
Sí.
entonces, dentro de todo está mucho más controlado, aparte es pequeño, ¿no? Guatemala Antigua.
Sí. Además, si tú quieres verlos como con México. Guatemala es muy México en pequeño, su
Claro,
violencia, sus cosas bonitas, su
claro,
tranquilidad, reduce lo de tamaño
claro.
y eso es Guatemala. Entonces tienes cosas buenas, tienes cosas malas, sí, te pueden... lo malo es que en Guatemala, como tenemos muchas maras, la facilidad de adaptarse a secuestrar, los secuestros express, porque necesitan sacar dinero, es más fácil, te secuestra a ti, te lleva un cajero, lo que más o menos comenzaron a hacer una temporada aquí, te obligo con tu tarjeta, que tú saques dinero y ya te suelto. En Guatemala lo que hacían era, tú eras un empresario exitoso, te secuestraba a tu hija, a tu hijo, hasta que pagaras, te soltaban y era de un día, o menos de un día, era de horas, por eso lo llamaban secuestro express, porque no era un proceso, no era que exigir 10 millones, no, 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 eran agarrar y decir, te agarro, quiero 10 mil euros, y tú dices, yo no tengo 10 mil euros, ya, pero es factible ir a un banco y pedir un préstamo de 10 mil euros, no estamos
Claro.
hablando de 100 mil euros. No estamos hablando de números desorbitados, entonces son números que pasan desapercibidos también hasta cierto punto.
Es imposible erradicar las maras, ¿no? Ya.
No, 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 no se puede. Eso, lastimosamente, la base de eso es la falta de educación. Son muchas cosas, pero una de las principales, a mi parecer, es la falta de educación. Y como hay mucho analfabestia, lo llamo yo.
Analfabestia.
No, hay mucho analfabeto, pero también porque hay mucha pobreza. Ya no les sentencio tampoco. Es la única forma de vida y de salida que ven, porque como no están educados, no se dan cuenta que pueden ser maestros, se dan cuenta que no pueden ser ingenieros ni nada, porque ellos no saben que existe eso. Ellos saben que hay una persona que ahí se inventa las cosas. Su única forma es robar, porque eso lo vio de su padre, eso lo vio de su madre, eso lo vio de su hermano, entonces el sistema te mete en ese mundo.
Claro.
Pero bueno, en el caso de estos pobres periodistas españoles, pues mi más sentido pésame para la familia,
Tal
las
cual.
familias, porque debe ser horrible que ver esa noticia. Uno, siempre es fea cuando es nuestra gente. Y dos, en la situación. O sea, no sé.
Complicado, ¿no?
Sí.
¿Crees que vamos a un corte? Porque no sé cómo unir con el otro tema.
Hacemos un corto, señores, y
Ya
regresamos.
volvemos. Bueno, señores y señoras, seguimos aquí en vivo, iba a decir otra vez, me sale esto. No, estoy.
Estamos un poquito dormidos el
Me
día de
tengo que ir
hoy.
a casa. Bienvenidos al segundo bloque de calle. ¿Cómo estamos, Cris? ¿Bien? ¿Vamos a arrancar? Nada,
Arrancamos
tengo un
de nuevo.
temón. Tengo un temón porque saqué una de las noticias para mí que más me llamó la atención.
¿Y
De la
es?
psicóloga Raquel Graña.
Okay.
Escuché lo que dice. Muchos niños empiezan a ver porno desde la primaria o primero de la ESO.
¿Qué es lo primero de la ESO?
¿Qué sería? Cuando tenés 12
12
años.
años, okay.
Claro, yo cuando tenía 12 años, pues te hacía EGB, era en Argentina, que ibas, en Argentina me salió un pollo.
Uy.
Era de, bueno, primer grado hasta séptimo grado. En séptimo grado pasabas a octavo, pero en horario de la mañana.
Okay.
Y tenía 12. Pero vinculado con esta noticia, lo que voy a decir. Yo a los 11 ya tenía las revistas, no estaban los móviles.
Sí, no, no, era, yo era de naipes o revistas.
¿Naipes?
Sí, cartas.
¿Qué dice? ¿Pero cartas porno?
Es que, a ver, era el único acceso fácil y pequeño para el porno. Era, por ejemplo, era como naipes comunes y corrientes, como el
Sí.
1, 2, 3 de bocadillos y todo esto. Solo que adentro, en vez de haber un payasito, lo que sea, era una tipa desnuda. Distinta a cada carta.
¿Y
Entonces era como carta, era como la porno.
en serio?
O
¿Cartas
los
porno?
VHS.
A los sí.
Que eso en el colegio era, te daba uno, después terminaba y se lo pasaba a otro, y lo pasaba a otro, y lo pasaba era
Es
la.
verdad, es verdad, es verdad, es verdad.
Y lo clásico, como tú dices, las revistas.
Las revistas. Nosotros, cuando iba a séptimo grado a la tarde, llevábamos revistas, se las robábamos a nuestros viejos, ¿viste? En las revistas futboleras siempre traían en la contratapa alguna modelo o algo así, entonces llevábamos, imaginábamos y en la misma escuela, ¿eh?
Sí, no, pero tú estabas en una escuela de solo hombres, era
No,
mixta.
no, era mixta.
Yo
Era
estaba en un.
católica, había cura, íbamos a misa los últimos viernes de cada mes. Y no, pero estaba. Bueno, vos tenés Pablito, vos tenés la posibilidad de que. ¿Cuántos años tenés vos, Pablito, en México? 20. Claro, a los 12 igual estaba con. Ya podía entrar a internet. Claro.
Que eso
Yo.
es otro mundo.
Qué
O sea.
favorecido igual.
Pero lo
Claro.
gracioso es que eso es diferente, porque tú tienes 28, dijiste, ¿no?
Sí, 28.
Y yo tengo 37, o sea, somos básicamente
Claro.
tres
Yo la de
diferentes.
las cartas, la verdad es que no la había escuchado nunca, boludo.
Y no sé si puede ser más como tal vez México,
Pero escuchá, ¿podés
Guatemala,
jugar
en esa
al
zona.
póker con las cartas?
Hombre, no creo que quisiera jugar. No, casi nunca estaba en la.
Olín, 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 viejo. Olín, viejo.
Apostabas con las cartas. Es que el problema es que no había una baraja entera, porque todo el
Claro.
mundo se quedaba con alguna y cosas así, no funcionaba para jugar.
¿Y cuándo te hiciste la papita por primera vez?
Buah, yo habría tenido creo que 10 años.
Se ría que el hijo de puta. No te pregunto vos, porque estás sin micrófono, aterrante. 12 años.
Yo creo, no me acuerdo. Mamá, no veas este
¿Y
programa.
te acordás? ¿Y te acordás?
Sí, más
Y
o menos.
no, no me digas más o menos. ¿Te acordás o no?
Ah, coño, tanto así no. No
Yo
fue algo que me impactara.
me recuerdo.
Yo es que.
Yo la tengo acá, ¿eh?
La tenés tatuada en la
Oh,
memoria.
tatuada en la solo en el comedor de casa.
Voy a hacer algo que la gente deje en los comentarios. Sí, se acuerda. No queremos saber cómo ni
Claro,
detalles.
claro,
Solo
claro.
que si se
Bueno, alguno,
acuerda.
a ver si alguno se anima a ponerlo, que se anime. Que lo ponga, claro.
Ah, no,
Ningún
sí, que no está mal. A ver, no lo estoy crucificando el hecho, porque eso es muy natural.
Claro.
Pero sí, no me acuerdo bien, te digo la verdad. Me considero una persona con muy buena memoria para muchas cosas, pero no me acuerdo de eso porque no fue, creo que alguna cosa trascendente.
Sí.
La habría hecho, ¿sabes? Lo que sí me acuerdo o que sí me viene a la cabeza, ¿por qué lo hice? O sea, ¿por qué hice mi primera paja? Porque era lo típico que todo el mundo dijo, ah, ya te hiciste una paja, tú sí, yo sí,
Hay que
entre mis
arrancar,
compañeros.
sí. Y hay que arrancar.
Y tú dices, pues si todo el mundo dice que sí, y todo el mundo dice que es maravilloso,
Claro.
tengo que probar, ¿no?
Yo dije que no y me juntaba con pibes que eran 2 años más grandes que yo. Entonces yo tenía 11, ellos tenían 3, ya estaban. acogotando la gallina a dos manos. Entonces, digo, no, yo no lo hice. ¿Cómo no lo hiciste? No, tengo que hacerle, me explicaba, no sé. Claro, yo con mis padres no tocaba este tema porque, viste, me daba vergüenza.
Y entonces, también, en tu casa, o en sí, tu caso, y en tu situación,
sí,
¿era tabú también?
Por el, no, tabú no, porque la familia, entre todo, tenía la posibilidad de hablar. Además, yo tengo mucha okay, confianza con mi vieja y con mi padre también, les cuento todo. Pero no, nunca fue tabú. Pasa que nunca le preguntaba porque es propio de la vergüenza que tenía de chico no hablar del tema.
Claro.
Tenía a mi hermano más grande que hacía las mil y una igual. Entonces, estaban curados de espanto de cualquier cosa que haga. Pero la primera vez que fue, que me hice la papita, sí, fue solo en el comedor de casa. Y tenía miedo porque pensé que me iba a orinar encima, boludo.
Claro, porque es las... A ver,
claro.
La mayoría de gente... Bueno, todos podemos entender esa... ¿Pero qué estabas tú encima de tu,
no,
del comedor en pelotas?
Solo.
Dándole a la zambomba.
Había un canal que no sé si estaba en Guatemala, que era ISAT.
No.
Bueno.
Antes era Venus.
ISAT era partir... Claro, Venus. Bueno, pero había que pagar.
Sí, pero claro. Yo lo que compré fue un descodificador. Entonces no pagaba.
Vos siempre con la tecnología, vos te la sabés toda. Yo no sabía nada.
Bueno, síguenos contando tu historia, perdón.
No, y entonces ponía ISAT a partir de la 1 de la mañana y pasaban películas, pero sin penetración. ¿Viste cómo estaba el...
La típica el tipo, que se llamaba Emanuel, de casualidad.
Emanuel en la nave,
la serie,
Emanuel en la galaxia. Bueno, sí. No sabe nada esto, Pablo, no tenés ni idea. No tenés ni idea. Ahora me di cuenta de lo viejo que estoy, hermano.
Cinemax también lo pasaba.
Cinemax, claro. Emanuel la nave del espacio, Emanuel el carnicero, Emanuel y te tiraban.
Era una...
no, no se veía, la vagina de la señora. Pero el pene, no había penetración.
No había penetración, había pezones.
Todos movimientos, pero estaban todos... Pero no, se ve que se la tiraban para
lo que
atrás.
Se conoce como un softcore, que es el porno más suave. Que, como tú dices, no hay penetración.
Claro.
Es lo que se consideraría 1X. No triple X. Triple X es todo. Entonces, en este caso, se veía a la mujer desnuda. No se veía penetración. Casi tampoco se veía mucho el pene.
No, es verdad. No, se veía.
O
no
se veía directamente.
No se veía,
y es lo que sería considerado un 1X.
Claro.
Pero sí, me recuerdo yo sí de lo de Manuel. Es que Manuel fue una serie erótica.
Claro.
Realmente, no fue una una serie de pornografía, lógicamente. Tú se lo pones a un chaval de 12 años que está en su mundo, es como...
Está sacado.
Porque es erótico. O sea, es lo que antes nuestros padres o abuelos tenían eran esas como revistitas, esas historietas eróticas. Para nosotros, en nuestra época, fue Manuel.
El que tenía todas las de ganar, ¿sabes quién era, no?
¿Quién?
El hijo de mecánico. Viste que entrabas al mecánico, el mecánico tenía los almanaques, los
sí,
calendarios.
También.
Ese ganaba.
Sí o sí ganaba.
No, olvidate. Estaba todo el día en el mecánico ayudando al padre a arreglar los coches.
A ver, ¿y
a lo que iba, perdón, a lo que iba de la noticia. Hoy en día, en la actualidad, que se ha adelantado todo muchísimo, ¿a qué edad entonces se debe estar masturbando los niños? Bueno,
es que
10. Mira, es muy temprano a los 10.
Ojo, no estaba hablando de masturbación, estaba hablando de ver porno. O sea, ver pornografía.
Verdad,
yo sí
porno,
reconozco
verdad,
que ver yo pornografía sí me tardé un poco. Tú dices, ¿pero por qué? Porque yo tuve una revista y la revista era una niña en pelotas y diferentes poses.
Claro.
Y pero no veía porno, no había una penetración, no había una acción como tal. También en mi época, remarcando, tengo 37 años, era más difícil acceder a la pornografía.
Sí.
Sin embargo, sí llegué a ella, pero no tan temprano. Calculo que habrá sido cuando habré tenido 15 años, tal vez habría visto yo pornografía, pero sí había visto mujeres desnudas y todo eso.
Claro.
O sea, lo típico que hasta podía... ¿Te acuerdas la canción de Boys, Boys, Boys?
¿Cuál? ¿Cuál es? Cántamela, a ver, por favor, cántamela.
No, porque no lo pueden bajar. Pero...
¿Pero qué tiene que ver eso?
Se llamaba la cantante Sabrina. Era esta que se ponía a saltar y casi se le salían las tetas.
Claro, vos estabas descontrolado.
No, sí, me acuerdo que eso fue un video revolucionario en su tiempo, porque era como, ¿cómo se atreve esta? O Madonna, que tenía, salía en
Madonna.
lencería.
¿Sabes cuál también hace? Bueno, si te pones a pensar.
¿A Shebaía?
Lleva ahí también.
Bueno, porque salían en tanga.
Cheerleader. Cheerleader era el tema.
No me
No, ese
acuerdo.
no, no era.
Bueno,
No
la
sé.
cuestión es lo que estábamos
Dale,
hablando, que nos estamos
Pablo.
yendo para
Pablo,
rato.
empezá a crecer un poco más, boludo. No te acordás de nada, viejo.
Que entonces la sexóloga dice que están empezando muy temprano. A ver,
A ver,
sí.
porno.
Claro, porque eso estás.
Que está al alcance de las manos también con el internet.
Claro, a ver, eso es imposible que no puedas tú controlar.
Y aparte que los chicos de esa edad, chicos y chicas también,
Sí.
son muy avispados.
Ah, sí.
Demasiado. Y con el tema, como te digo, creo que el tema de la tecnología los ha avispado muchísimo también. Y tienen toda información a la orden del día.
Sí.
Si ya una criatura de 2, 3 años te puede manejar un móvil,
Sí,
imagínate si
supongo.
tiene un poquito más de conceptos básicos, si sabe leer, sabe escribir y demás. No sé.
No, a ver, y lógicamente la curiosidad de del sexo
Sí.
cada vez es más temprano. Yo me acuerdo yo todavía me acuerdo que a los 10 años, 12 años todavía jugaba G.I. Joe's o salía a jugar fútbol. No
Claro.
estaba pensando en quedar con niñas ni
No, obvio,
nada.
no.
Y ahora es al revés, ahora están yendo al cine desde los 8 o 10 años, van al cine con sus amiguitas, sin hacer nada malo, pero ya interactúan, ya están
Claro.
comenzando a romper eso que yo lo comencé a hacer como a los 14 años,
Claro.
15, y eso que yo ya tengo una edad, y eso que yo fui muy precoz, muy, muy precoz. O sea, yo hice muchas cosas antes que la mayoría de gente. Y mucha gente decía, uy, es que tú, es que uy, y no lo hacía por ser el popular ni eso, sino. Era además, siempre he sido curioso, siempre me ha gustado hacer cosas. Entonces, a mí me gustaban las niñas, pues mira, yo quiero estar rodeado de niñas.
Claro.
Y salir con ellas, entonces ir al cine con ellas, quiero ir a hacer esto, quiero ir a. Cuando ya crecí un poco más, yo salía de fiesta desde los 16 años. Pero porque me gustaba pasármela bien, no era para beber, era porque me gustaba pasármela bien. Y pasármela bien era estar con mis amigos, divirtiéndome.
Claro.
Que lo que pasaba, en casi todos los casos habían amigas también, porque tenía un grupo de mujeres y hombres. Pero no buscaba ni besitos, ni novias. Lógicamente con las hormonas un poco alborotadas, pues todo va un poco la edad y todo de la mano, pero es que ahora eso lo están haciendo niños de 10 años. Tal vez no a
Sí, porque yo creo,
discotecas.
sí, pues se adelanta muchísimo, creo, como te digo, influye mucho todo.
Sí.
Todo, ¿eh?
¿Y tú traerías a un niño a este mundo con esta velocidad?
Yo sí, yo tengo ganas de ser padre. No me imagino siendo padre. Creo que sería bueno ser. Sí, qué sé yo, no sé, no tengo ni idea, boludo. De ser padre, ahora no llego ni a fin de mes, querés
No, a
que.
ver,
No, no sé, yo.
ese
A mí me
tema es
encantaría ser
personal
padre a
y
futuro.
no estamos hablando tal vez de ese
No,
tema.
obviamente, me gustaría ser padre a futuro y creo que también por las cosas que he vivido, me gustaría inculcarle, no sé, mi
Respeto,
experiencia.
cositas, sí.
Mi experiencia. Sé que también hay que adaptarse a los cambios y mientras corran los años, vos tenés que estar ahí intentando adaptarte a todo lo que va renovándose.
No, sí, no, 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 eso era, tal vez no es el episodio para hablar de ello, podríamos hablar. Yo tengo 37 años y no quiero hijos. O sea, yo en su momento cuando saquemos ese tema en un podcast, si quieres, en un episodio, ya lo desarrollo. Mucha gente se ha sorprendido, mi familia incluida. Pero bueno, regresando al tema, era que, bueno, que la psicóloga Raquel
Sí,
Graña.
graña.
Estaba viendo que era una noticia.
Pero para mí es una pelotudez lo que dijo.
Bueno, lo que
Se
pasa es
sabe
que
de antes.
siento yo que entre antes empieces tu desarrollo sexual, comienzas a madurar de otra manera, el cerebro creo que se estructura de otra forma y todo, creo yo.
¿Sí?
Sí, porque tú ya no ves las cosas de la misma manera, tú ya el acercamiento a una mujer, ojo, que es lo natural. Pero eso siento yo que también va con una madurez emocional,
Claro,
que empezar tan temprano con un estímulo sexual y no tener la suficiente madurez emocional, creo que puede ser una cosa no mala, porque no sabemos si eso es malo. Mira a nuestros padres, ellos no vieron pornografía o apenas si vieron pornografía. nosotros ya venimos súper avanzadísimos a lo que ellos vivieron y tampoco creo que hayamos salido tan mal. Eso no es malo, eso se llama evolución.
Claro.
Lo que sí es que a veces cuando evolucionas tan rápido en tan poco tiempo, las cosas se suelen ir de madre o se les suele ir las manos de los lugares. Que eso puede ser lo que puede pasar.
Igual esa que me quedó en la cabeza al comprar un videocassette para ver porno. Debe ser una locura.
A ver, Maxi, tienes un teléfono, busca pornohub.com y ahí diviértete.
Qué locura, boludo, qué locura, amigo.
Bueno, y con eso, ¿qué, sí. ¿cómo ves tú?
¿Qué? ¿Qué quieres que vea? Ahora no veo nada, espera. Ahora sí, va.
Que algo que tú, además tú me lo comentaste, que hoy hace, pues, hace unos cuantos años pasó algo.
En 1009, lo de Mussolini.
Sí.
Oh, Benito. Benito Mussolini y su mujer, no sé si era amante, no sé si era...
Como tú me lo describiste, fue amante.
Amante, ¿no?
Sí.
Que, bueno, claro. Hicieron pasar vergüenza. Los de la canción de La Casa de Papel.
Sí.
El grupo este, de... ¿Cómo era? El nombre de Chris, que no me sale.
El...
¡Ah! Los partisanos.
Sí.
Claro, partisanos de un comando comunista de Ndongo. Ndongo. Lo liquidaron. Pim, pum, pam.
Y... Sí, 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 sí.
¿Qué año? El 28 de abril de
1945. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuéntanos un poquito.
Nada, que le hicieron mierda.
Básicamente
le hicieron mierda. El grupo este de partisanos lo hicieron, creo que lo colgaron,
sí.
Y lo ejecutaron a él y a su señora Clara Petacci.
Sí.
Qué locura, ¿no? Esos tiempos, loco, cómo se vivió. Bueno, obviamente este tipo asesino, criminal.
Es que es eso, yo no sé. A ver, es como lo que pasó con Gaddafi.
Sí.
Es esta sensación rara porque era un dictador muy malo.
Sí.
Y cuando lo matan, hay videos cuando lo están linchando y el otro está pidiendo que no, y como que está... La palabra está...
¿Rechazo?
No, él está intentando de...
Pudor.
Pedir ayuda, o sea, que paren porque lo están matando. O sea, claro, lo están matando.
Pensé al sentimiento que se te venía a ti.
No, a él. Y tú ves eso, y como a mí no me afectó él directamente, o sea, cuando no me afectó, no tengo ni idea de un familiar que algo haya pasado, no desaparecieron a nadie. Yo vivo en una burbuja alterna directamente de esa realidad.
Sí.
Y tú lo ves y a mí me parece súper macabro eso. No estoy intentando ni no estoy a favor de la violencia, pero es entendible cómo fue lo que pasó. Lo estoy remarcando porque Mussolini fue lo mismo. Él fue un dictador y como dictador sabemos perfectamente que no existe ningún dictador bueno. O sea, una dictadura es una tiranía. Y lo linchan. O sea, a Mussolini básicamente lo agarran, lo desnudan, lo arrastran por todo el pueblo.
Lo cuelgan.
Y lo cuelgan vivo, lógicamente. Me imagino que deben de ser imágenes muy duras desde afuera. O sea, y yo lo ves y lo lees y dices, ¡ostras! ¡Qué salvajes somos! Pero también es algo que creo que se ganó a pulso y más.
Es que también tiene que ver mucho con la rabia de la época, boludo. La rabia de la época, esa situación de impotencia y de tener en manos a alguien que le hizo tanto daño a su país, a familiares, como decís vos y demás. Hay gente tal vez que reacciona de esa manera. Yo, sinceramente, como decís vos, yo estoy en contra de la violencia. Tal vez usaría otros métodos.
Pero yo creo que
es entendible. Sí. Como te digo, es entendible. En mi punto de vista, yo creo que todo tipo de violencia a mí no me parece bien.
Mira lo que te voy a decir. Yo sí considero que las circunstancias exactas te hacen hacer acciones que nunca pensaste que podría llegar a hacer. Todos podemos ser un villano. O sea, si quieren la gente enamorarse, miren la película The Joker.
Ah, eso es terrible.
Y me parece una verdad absoluta, o eso es lo que yo creo, o eso es mi opinión, no tiene por qué ser la ley de la situación, sino creo que es una situación real, de que un villano se puede crear según las circunstancias sociales y las circunstancias de vida que nos ha pasado. No considero que la gente, la gente dirá, bueno, pero un Hitler, si tú estudias la historia de Hitler, de Adolf Hitler, era un hijo bastardo de un judío, por eso los odiaba tanto, por eso les tenía tanto asco, porque se sentía sucio, se sentía... No lo estoy exonerando, sino tú lo estudias y lo ves y dices, wow. ¿Ves? Ahí está. Otro episodio, cuando el siguiente episodio que tengamos solo tú y yo, hablaremos de asesinos en serie. Es curioso el proceso que tienen todos y hay ciertos procesos.
Sí, la historia. Todo tiene que ver con una historia detrás.
Sí, entonces yo sí considero con la gente que los mató, regresando al tema con lo de Mussolini, sí, que la gente que los mató, el pueblo que los mató, ¿qué sería? ¿La camorra? No, porque no fue una mafia.
No, realmente era como una especie, yo creo que como partido político, algo así.
Los mata y lo exponen y lo ahorcan. Ya fue lo único que quedaba por hacer. Porque él ya no podía seguir haciendo más daño, él ya no podía seguir matando más gente, ya era inviable. Por eso creo que el fin de él es el fin de muchos dictadores, si te das cuenta.
Sí.
Y actualmente el que dije, Gaddafi, y no fue hace mucho, Gaddafi también lo matan linchándolo. Y fue en nuestras épocas de paz y los derechos humanos. Sí, claro, pero es un dictador, es un hijo de puta. Se revela el pueblo contra él y básicamente lo que pasa. Y aquí habrán comentarios y gente, opiniones, varias pintas. No vamos a entrar en profundidad en las muertes. Estamos hablando ahora mismo de Mussolini, que sí, que hace más o menos, bueno, hace varios años, pero...
Hace más de 80 años, ¿no?
El 28 de abril de 1945, como habías dicho. ¿No, sí?
¿45? Sí, no, sí, menos de 80, sí. Claro.
Pero, buah.
Viste que la historia... ¿Te gusta la historia, vos?
Sí, pero no soy historiador, o sea, no soy alguien que se la sabe bien. Yo tengo como los brochazos de las cosas que me interesan, los leo, los investigo y ya está. O sea, no sé información básica, pero no me considero una persona que sepa mucho de historia. Sé de historia, sé de ciertas cosas, simplemente. O sea, soy una persona curiosa, me gusta ver por qué la gente es mala.
Documentales.
Me gusta documentarme. Entonces me gustan los documentales. Porque es una forma de aclararte de cosas, como lo que hablamos en su momento, el Steve Aoki, cuando vino el episodio pasado, que vino, sí, Black Swan, que yo recomendé el de Steve Aoki.
Che, pausa, qué grande la piba esta, ¿eh?
Ah, por cierto, una cosa que no hablamos en el episodio pasado, y digo este siguiente episodio. El siguiente episodio sí vamos a hablar de Bitcoin. Simplemente el invitado, su esposa dio a luz y entonces decidimos dar una pausa. Ya lo felicitaremos el día que lo veamos, pero habíamos ofrecido en el episodio 01 que el siguiente episodio era de Bitcoin y trajimos a Black Swan, simplemente porque no es lógico que él no iba a poder venir.
No, qué grande, chavo.
Y sí, el siguiente va a ser de Bitcoin.
Ese la gente está a tope con Bitcoin. Hay una incertidumbre que hay que sacarle provecho a esa entrevista. Muchísimo.
Sí.
Escuchame una cosa. Bueno, no sé, ¿qué hacemos? ¿Vamos cerrando? ¿Te parece?
Vamos cerrando.
¿Eh?
Me parece bien. Hoy será un episodio un poquito más corto de lo normal, no muy corto, pero
está bien. Está bien. Ya la próxima entrevista. Así que muchísimas gracias. Pablín, gracias, ¿eh? Genio, fenómeno, de la pelota, del fútbol mundial. Chao, Chris.
Hasta luego, Maxi.
Amigo querido, un abrazo grande. Saludo para todos. Cuídense. Y esto es De Calle. No te olvides, suscríbete. Botón.